Este mensaje, un profeta como Moisés, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 20 de noviembre de 1959 en San José, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Porque hubieron tantas cosas que fueron sobresalientes para mí en esa reunión. Una de ellas fue la cooperación fina de todos los pastores. Ese buen sentir de bienvenida fue tan fácil en la plataforma y obrar con la gente, los enfermos, todos ellos estaban en un acuerdo. Y luego la gente que estaba en la audiencia, cómo respondieron ellos rápidamente al Espíritu, mientras el Espíritu Santo se movía entre ellos. Y yo pensé que solo tres nochecitas, como que fueron muy cortas para un grupo fino de personas como este, y la cordial invitación que ustedes me dieron para que regresara a ministrarles otra vez, ciertamente es un privilegio para mí estar aquí en esta noche. Y estoy sumamente feliz por muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros desde que los vi la última vez. Y tan pronto como quizás al principio de la semana, o quizás antes, yo quisiera tomar una noche para explicar algo que el Señor ha hecho por nosotros, y estamos buscando que eso surja en su plenitud durante esta reunión. Anoche, yo fui invitado por el grupo ministerial y a tener un banquete con ellos en una iglesia aquí en la ciudad, y ciertamente disfrutamos unos verdaderos momentos de compañerismo, unos momentos tan espléndidos, unánimes, un corazón, un propósito, una cosa, glorificar a Jesucristo. Y el reunir y organizar sus grupos y demás con esta gran expectativa, es tiempo ahora que Dios muestre su mano poderosa. Y estoy tan seguro como estoy parado en esta plataforma que Él lo hará, porque Él no puede fallar. Hay solamente una cosa que Dios no puede hacer, y esa es fallar. Él tiene que estar en el asunto. Él tiene que cumplir cada promesa. Él no puede fallar. Lo estamos creyendo. Así que ahora, estén mucho en oración durante las otras partes que restan del servicio. Yo pienso que voy a estar con los hombres cristianos de negocio también en Madeira, creo yo, o en alguna parte aquí, en las partes del sur de California, o más adelante al sur de esta. Yo no sé muy bien las direcciones y cosas por aquí. Y anoche yo creo que entendí, hermano Troy, que iba a estar con ellos en uno de los desayunos, y yo no sé si voy a estar en uno de estos aquí o no. Aquí es, aquí mismo. Bueno, eso está bien. Y estoy contento por esa oportunidad. Estos hombres de negocio del Evangelio completo han sido una de mis grandes ayudas al aceptarme para ayudar a cumplir el propósito por el cual yo creo que el Señor me envió a ayudar a hacer. Ese era de reunir el cuerpo de Jesucristo. Es mi propósito el hacer eso. Eso es lo que está en mi corazón, de ver a todos los hijos de Dios en un acuerdo y en un corazón, avanzando adelante. Entonces, yo creo que cuando eso se cumple, entonces la obra estará para terminarse. El milenio se establecerá y el rapto vendrá. Y ciertamente estamos orando y vigilando, esperando esa hora. Y mientras vemos el reloj moviéndose, el calendario del reloj de Dios, todas las profecías siendo cumplidas, y puestas delante de nosotros ahora para el Mesías que viene, ciertamente somos un pueblo contento y deberíamos ser de esa manera, porque estamos esperando con anticipación el evento más grande que alguna vez ha sucedido en toda la historia de la humanidad, o que alguna vez sucederá, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para arrebatar a una iglesia para sí mismo y para tomarla para sí mismo. ¡Qué gloriosa hora será esa! Hay muchos grandes eventos que han sucedido en el mundo, muchas grandes cosas, pero nada como eso. Y ahora nos fijamos que aún la naturaleza misma está clamando por ese día. La naturaleza está gimiendo, todo parece estar fuera de posición. El sol no brilla como solía brillar. La ciencia nos dice que el mundo está abultado muchos pies en la mitad, lo cual está haciendo que el océano esté menos profundo en el centro y más profundo hacia el polo norte y el polo sur. Y bueno, simplemente no hay nada. Las estrellas no están en sus órbitas como ellas deberían estar. Y todo parece estar fuera de posición. Todo está esperando, gimiendo, por ese día de perfección, cuando nuestro Señor Jesús vendrá y perfeccionará todo lo que es imperfecto. Y aún hasta la iglesia, que está ahora imperfecta, será perfeccionada en el amor y el poder de Cristo, al grado que aún la muerte misma no tendrá poder ya más sobre la iglesia. Aquellos que han muerto en el camino, durante las vigilias, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y hasta la séptima vigilia, murieron esperando esto. La muerte de ellos no puede impedirles disfrutarlo, porque la trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Oh, qué hora gloriosa estamos viviendo! Yo con frecuencia me he preguntado, ¿qué haría San Pablo o Pedro o algunos de los apóstoles si ellos pudieran despertar de su sueño y mirar a la tierra y ver las cosas que el Espíritu Santo habló por medio de ellos en los días de su carne y verlas cumplirse? Ellos clamarían día y noche desde las esquinas de las calles y en donde quiera. Prepárense para encontrar a Dios, porque es la cosa por la cual la iglesia está esperando. El mundo, por supuesto, siempre ha estado en pecado. Todo lo que conoce es el pecado, y solo está esperando ver quién es el siguiente presidente, o alguna nueva estrella de cine que venga en un programa nuevo de televisión o algo, pero nosotros estamos esperando la venida del Señor. Sí, Señor. Los que esperan en Él renovarán sus fuerzas a medida que esperamos. Esa es una promesa que Dios nos ha dado, y estamos esperando con anticipación por eso, nuestra fuerza renovándose día tras día a medida que Dios provee para nosotros. Ahora, cada noche, si es la voluntad del Señor, vamos a orar por la gente enferma, hablar de la palabra, hacer llamamientos al altar, y el pecador que está aquí, que no conoce a Dios, permítame decirle a usted, mi amigo pecador, corra hacia la roca tan rápido como usted pueda. Y ustedes aquí, que no han recibido el Espíritu Santo después que ustedes han sido salvos, no dejen este edificio hasta que ustedes lo hayan recibido, porque la promesa es para el que quiera que venga. Toda persona en este edificio, en esta noche, puede recibir el Espíritu Santo en esta noche. No hay razón por la cual ustedes no deberían, porque ha estado en la tierra por 2000 años desde el día de Pentecostés, y está aquí en esta noche para bautizar a cada creyente. No hay razón para que alguna persona deje el edificio enferma en esta noche, porque el gran médico está aquí, Jesucristo. No hay necesidad que alguien salga caminando en muletas, sea sacado en una silla de ruedas, salga enfermo, porque el gran médico está aquí. El precio está pagado. Todo está en orden. Para que algo suceda ahora al hablar tocante a lo que Él prometió y verlo a Él, traerlo a cumplimiento. Solo piensen, no hay otra religión en todo el mundo que pueda hacer esa declaración. Budismo, maometismo, ninguna de las religiones del mundo pueden hacer una declaración como esa. Sus fundadores murieron, fueron sepultados y terminaron allí. Pero nuestro Señor murió por nuestros pecados en el Calvario, y Dios lo resucitó el tercer día, y Él está vivo entre nosotros en esta noche. El mismo Jesús, obrando, haciendo las obras que yo hago, vosotros también haréis. Sus promesas son verdaderas. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. Todos los milagros que Él prometió están ahora sucediendo. Oh, alguien pudiera decir, un crítico, no hay certeza en la sanidad divina, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no lo creerían, porque son incrédulos. Solo es para aquellos que creen. Cuando Jesús vino, el Hijo de Dios, por primera vez en el mundo, Él vino a aquellos que estaban esperando verlo. Muchos en las puertas, y muchos por la ciudad, y muchos por la nación. No lo estaban esperando a Él. Ellos oyeron tocante a ellos, solo un montón de fanatismo, y lo pasaron por alto, pero para aquellos quienes lo estaban esperando a Él, sus corazones estaban llenos de gozo. Están con Él en esta noche y estarán para siempre con Él. Nuestra noche será historia mañana, si viene mañana. Nuestras actitudes hacia Cristo en esta noche pudieran determinar lo que seremos en la historia mañana. Así que esta noche empecemos la reunión bien, estableciéndonos, haciendo a un lado todo peso que fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongamos nuestros corazones, nuestros esfuerzos y todo lo que tenemos en esta reunión, pues ustedes ven que todas sus iglesias están representadas. Y nosotros estamos esforzándonos, como dije a los ministros anoche, no para tener algo nuevo, no para tratar de empezar una nueva iglesia, sino para edificar sobre la fundación que estos hombres han puesto, que fue puesta por Jesucristo y los apóstoles, metiendo miembros, trayéndoles el Evangelio a través de un don divino, para permitirles disfrutar las bendiciones de Dios. Todos los privilegios por los cuales Cristo murió son de ustedes, son la propiedad personal de ustedes, y estamos aquí para unir nuestros hombros con los de estos hermanos para ayudar en todo lo que podamos para hacer esto una mejor comunidad en la cual vivir. Más difícil de hacer lo que está mal y más fácil de hacer lo que está bien. Ese es nuestro propósito aquí. Ahora, ustedes participen con nosotros, oren, llamen por teléfono, cojan a los enfermos, tráiganlos, aliéntenlos para que sean pacientes ahora, porque nosotros no queremos tomar esto como si tuviéramos solo esta noche. Queremos tomarlo sabiendo que tenemos hasta cuando Cristo diga que es suficiente. Queremos quedarnos aquí, llorar por los enfermos, y si algo sucede, que se levante, estaremos aquí para ayudarlos. Ministros quienes están instruidos para saber qué decirles a ustedes. Creemos que vamos a tener una gran reunión. ¿Creen ustedes lo mismo? Amén. Ahora, antes que leamos la palabra, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, estamos agradecidos contigo de lo profundo de nuestro corazón por este gran escenario otra vez de que podemos estar aquí en esta hermosa ciudad del valle llamado San José, con todas sus ciudades hermanas circunvecinas, y en esta noche nos sentimos que debido a la reunión, este es el centro en estos momentos en el que muchas iglesias de esta ciudad han venido y puesto sus esfuerzos y han trabajado duro y anunciado y preparando las cosas para la reunión, y Dios, nos hemos reunido aquí en un lugar unánimes esperando el movimiento del Espíritu Santo, que Él venga con gran poder y que sea una reunión que sea recordada por mucho tiempo. Y cuando los libros de las acciones de la tierra se cierren y cuando ellos terminen y nos paremos en el tribunal de juicio, que sea dicho, cuando se llegue a leer de esta reunión en ese gran día, que literalmente cientos, sí, miles levantarán sus manos en tonos gozosos, que en esa reunión fue en la cual yo conocí a Jesús como mi Salvador. Que entonces salga de allí una gran aclamación de los muchos millones que estarán parados. Fue allí que mi pierna torcida fue sanada y otro mis ojos ciegos fueron abiertos. Concédelo, Señor, que se disperse por todas las grandes ruedas de la economía de Dios, que cada iglesia tenga un avivamiento y el poder del Cristo resucitado surja por cada iglesia y cada miembro hasta que haya un avivamiento por donde quiera en estos valles, que venga otra vez como vino hace años, Señor. Trae la lluvia temprana y la tardía juntas, y que tu pueblo, que es llamado de tu nombre, sea avivado otra vez. Regrésanos a las reuniones pentecostales antiguas, Señor, en donde el Espíritu Santo pueda tener la prioridad. Que pongamos a un lado todo nuestro aprendizaje y solo seamos gente simple, guiadas por el Espíritu Santo, porque nos damos cuenta que esa es la manera que Él guía, en la manera de la simplicidad. Concédelo, Señor. Habla por medio de tus siervos. Bendice estos pastores, quienes han hecho estos esfuerzos para sentarse aquí delante de su congregación esta noche, y de todos los que están presentes. Señor, vierte una bendición especial sobre ellos, que esta reunión cause que sus ministerios sean levantados más altos, que sean muy inspirados, Señor, y que los jóvenes y jovencitas de sus iglesias sean inspirados a ir a los campos misioneros y apresuren la venida del Señor al llevar este evangelio a cada criatura. Concédelo, Padre. Y en ese gran día, cuando nos pararemos en tu presencia, en humillación nos postraremos y diremos que no fueron nuestros esfuerzos, sino que fue tu Espíritu que se movió entre nosotros. Concédelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Deseo en esta noche que ustedes que tienen sus Biblias abran conmigo en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, solo para una porción de la lectura de la palabra, confiando que aún la lectura de la palabra será una gran bendición para cada uno de ustedes, y sigan conmigo mientras leemos. Yo pienso que una de las cosas de considerarse que hay entre los cristianos hoy es que no leen la palabra lo suficiente. Pienso que se debería leer la Biblia en cada hogar dos o tres veces al día. Recuerdo que recientemente en Italia, aún en la mesa, cuando el santo anciano padre tenía su Biblia puesta sobre la mesa, aún antes que ellos comieran, se paraban con una mano sobre la mesa, su mano izquierda, su mano derecha, lista para levantarla a Dios. Y el santo anciano padre leía una porción de la Escritura, y ellos inclinaban sus rostros, lloraban, levantaban sus manos y alababan a Dios por el pan que estaba sobre la mesa. Oh, el Espíritu Santo se festeja en la palabra. no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Acostumbren a traer sus Biblias ahora para leer con nosotros San Marcos 6, y empezando con el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar, gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde que estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Me supongo que era como una hora antes del atardecer, cuando el pescador corpulento, con sus grandes y amplios hombros, empezó a empujar la pequeña barca de la orilla hacia el lago. Y mientras él finalmente dio su último gemido y empujó la pequeña barca dentro del agua, subiéndose y tomando su asiento al lado de su hermano Andrés, recogió el remo y le ayudó a girar la pequeña barca. Y a medida que se alejaban de la orilla, oían a la gente y la veían mover sus manos en despedida. Pero cuando estuvieron fuera del alcance de oír a la multitud, yo puedo verlos mirarse el uno al otro con asombro. Quedaron silentes por unos cuantos momentos. Y ha de haber sido el joven Juan que empezó la conversación, algo como esto. Yo puedo recordar cuando era solo un muchachito, cómo mi madre solía leerme las Santas Escrituras, Y cómo yo disfrutaba esa historia de cuando Dios estaba llevando a su pueblo a esta bendita tierra. Y los había llamado para su nombre y los había separado de los egipcios incrédulos. Y los había conducido a un desierto, o mejor dicho, los guió al desierto, en donde no había nada para comer y ni un buen lugar para la vegetación. Pero les había hecho una promesa que Él les proveería si ellos únicamente caminarían en sus caminos y cumplirían todos sus mandamientos. Y puedo oírlo decir, una de las historias asombrosas de esa jornada fue esta, que después que los niños, mi mamá dijo, habían hecho sus oraciones y se habían acostado para dormir, que Dios comisionó a sus ángeles, y ellos fueron por todo el cielo y tomaron pan y lo partieron todo y lo dispersaron sobre el suelo blando. ¡Cuán asombrados estaban los niñitos y sus padres a la mañana siguiente al levantarse y salir y mirar y ver lo que la mano de Jehová había hecho! Que les había rociado su pan de cada día sobre el suelo. Ellos no tenían que cocinarlo o cultivar el trigo o trillarlo, sino que estaba cocinado y preparado y puesto en el suelo para ellos. Y entonces, volteando su rostro de facciones juveniles hacia sus hermanos mayores, dijo, hoy hemos sido testigos de algo más grande, porque no sucedió en la noche. Vimos con nuestros propios ojos lo que Él hizo. Cuando Él tomó los panes y los pescados de ese muchachito y los partió y alimentó a 5,000 delante de nuestros propios ojos. Yo nunca pensé que yo viviría para ver a Jehová Dios moverse como Él lo hizo en años pasados. Verdaderamente, mis hermanos, Él pudiera haber dicho esto, que Dios nunca se hará más pequeño o se hará más débil. Él siempre será Dios. Como mi pequeño corazón se preguntaba de dónde Dios tomó todo ese pan, y siempre me asombró de dónde Él tomó todo ese pan, y todavía yo estoy asombrado de cómo Él no solo podía traer pan, sino que Él trajo pescado cocinado y alimentó a 5,000 delante de nuestros propios ojos. Verdaderamente, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Él pudiera haber dicho algo como eso. ¿Y se fijaron ustedes el asombro de la gente? ¿Y vieron ustedes la mirada en su rostro a medida que Él levantaba el pan hacia su Padre Celestial y lo bendecía? ¿Cómo el hablar con Dios le ha de haber traído tal expresión en su rostro? Nunca más pudiéramos dudar. El joven Juan pudiera haber dicho. Y el pescador corpulento, sentado allí, empezando ya a sudar muchísimo por estar remando, porque el viento había empezado a soplar. Y él se volteó y le dijo a Juan y al resto de ellos. Yo también recuerdo cuando era un niño. Mi padre era un fariseo, lo estricto de nuestra religión. Y él solía leer de mí a mí de las Santas Escrituras y decir que Moisés dio una promesa que nosotros no siempre estaríamos solos, sino que el Señor nuestro Dios levantaría de entre nosotros un profeta como Él. Y este sería el que llamaría de nuevo los corazones de Israel a Dios. Y cuando Andrés, mi hermano, sentado aquí, vino y me dijo que él creía que este carpintero nazareno era ese, fue difícil para mí creer que sucedería en mi día. Pero cuando entré en su presencia y él me miró por la primera vez en mi vida y dijo, tu nombre es Simón. Y él no olvidó a mi santo anciano padre, porque él dijo, tú eres el hijo de Jonás. Entonces supe que él debió ser ese profeta que iba a venir al mundo. Desde entonces, eso lo concluyó para mí para siempre. Yo le creo a él con todo lo que está en mí. Yo le creo a él. Y a medida que la conversación siguió, hablando tocante a impresiones, al haber sido Felipe, que dijo, ustedes debían haber estado parados junto a nuestro hermano Natanael. Cuando yo oí a nuestro maestro decirle en dónde estaba él cuando yo lo encontré bajo un árbol. Oh, por supuesto, cuando primero encontré al hermano Natanael, él estaba como criticando lo que yo le estaba hablando. Cuando le dije que habíamos encontrado a Jesús de Nazaret, quien era este profeta que Moisés dijo que iba a venir. Él estaba como criticando, porque yo podía ver esa sonrisita burlesca que él tenía en su rostro, como diciendo, mira, Felipe, ¿qué clase de historia me estás tratando de decir? Pero cuando él entró en su presencia, y él le dijo, he aquí, un israelita en quien no hay engaño. Hubo un real cambio en su apariencia. Y entonces, cuando él le preguntó a él cómo lo conocía, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces hubo una expresión de adoración. Esa sonrisita de crítica se le había ido de su rostro y cayó de rodillas delante de nuestro maestro y dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hubo un cambio cuando lo vimos a él hacer sus milagros. Y entonces, uno de ellos le pudiera haber dicho a Juan que del día que le prestamos la barca, y él dijo, echad mar adentro, mejor dicho, boga mar adentro, en donde habíamos pescado toda la noche y sabíamos que no había peces en esa agua. Sin embargo, él dijo, echad la red para pescar. Y cuando encerramos ese gran montón de peces, fue Simón quien dijo, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecaminoso. ¡Cuán extraordinario era él! Y entonces uno dijo, quizás fue Bartolomeo quien dijo esto. ¿No estábamos todos sorprendidos? Cuando regresamos de Samaria ese día, yo me fijé en la mujer joven subiendo el monte con una mirada triste y preocupada en su rostro. Y cuando ellos rehusaron darnos pan, y cuando regresamos, nos asombramos verlo a él, hablándole a esa mujer. Y ella le estaba preguntando a él, tocante a nuestra religión. Y cuando él le dijo a esta mujer joven, ve, trae a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, no tengo marido. Y él dijo, eso es verdad. Tú has tenido cinco, y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres el profeta. Y nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y nuestro maestro dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué expresión! ¡Qué cambio en el rostro de la mujer! Cuando ella se volvió y entró a la ciudad para decir a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No es este el que Moisés dijo que vendría? Y si fijaron ustedes también, que nosotros estábamos tan asombrados al grado que ninguno de nosotros preguntó por qué él le estaba hablando a esa mujer. Solo nos quedamos quietos porque estábamos asombrados del poder de Dios obrando a través de un hombre. Oh, sería una buena cosa en esta noche si nosotros, gente pentecostal y gente de todas las iglesias, nos sintiéramos de la misma manera tocante a ello, si nos quedáramos asombrados de la obra del Espíritu Santo en estos días, si todavía nos dejara sin habla. Yo creo que el problema de ello es que hemos visto hacerse tanto al grado que ha llegado a ser una cosa común para nosotros. Como una historia que una vez oí, que decía que un hombre iba al mar para tomar un descanso, para ver las olas, para oler la sal del mar, y él encontró a un anciano marinero. Y él dijo, ¿a dónde va usted? Él dijo, al mar, para tomar un descanso. Yo he leído de ello y he anhelado verlo, pero nunca lo he visto. Y mi corazón se estremece de emoción al saber que estoy cerca del mar. Pues solo un ratito más y podré ver tocante a lo que he leído, tocante a lo que he soñado, y cuán relajante será para mí. Y el anciano marinero le dijo al hombre, yo nací en el mar y he vivido en él por muchos años. Y yo no veo nada estremecedor y emocionante tocante a ello. ¿Ven ustedes? Él había vivido por tanto tiempo en él hasta que llegó a ser una cosa común. Tengo temor de que nosotros, hermanos, hemos visto a Dios descender en su poder y salvar a los perdidos y llenar con el Espíritu Santo a aquellos quienes lo están buscando y sanar a los enfermos hasta que ha llegado a ser una cosa común para nosotros. Fallamos en obtener las expresiones hermosas del Espíritu Santo cuando Él trae su poder entre nosotros y vemos su belleza, observándola a Él obrar y sabiendo que ese es el Salvador de nuestra alma. La única cosa real que queda en el mundo a la que podemos aferrarnos, todos los otros fundamentos serán destruidos, todos los otros reinos perecerán. Pero este reino durará para siempre. Si algo sucediera en nuestra nación, que nos estremeciera de emoción, como el que iban a rebajar los impuestos o algo como eso, estaríamos hablando de ello en todas partes, pero Cristo viene y salva una alma y les da vida eterna, y nos vamos como si es una cosa común, sana a los enfermos, y pensamos que es una cosa común. Mientras continúa la conversación, ha de haber sido Satanás quien miró de detrás de las nubes y dijo, yo los he atrapado solos. Él no está con ellos. Ahora es mi ocasión para vengarme de ellos. Esa es la manera que Satanás obra. Esa es la manera que vigila. Esa es la oportunidad por la cual él espera de tomar una ocasión cuando salimos en lo que llamamos una diversioncita social para jugar baraja o para atender a alguna campaña o a algo que no es piadoso. Él espera para atraparlo descuidado. Espera hasta que llegue a un lugar en donde la iglesia se ha puesto tibia, se ha puesto muy ocupada haciendo algo más. Allí es cuando él ataca. Él está lejos de ellos, y ahora es mi oportunidad de atacar. Yo tengo temor que eso es lo que está mal con nuestras iglesias. Hemos tenido un pequeño aliento de prosperidad por los últimos 20 años o más. Mucho dinero. Y hemos entrado en grandes programas de edificación. Ahora, eso está bien. Y hemos entrado en otras cosas, lo cual estaría bien, la educación y apretando las cuerdas educacionales y edificando nuestros seminarios un poquito más prácticos y metiendo hombres ahí que quizás son un poquito más inteligentes que el anciano decano y unas cuantas cosas como esas, lo cual eso pudiera estar bien. Pero nos damos cuenta que nos hemos apartado de las reuniones de esperar chapadas a la antigua, las bendiciones pentecostales chapadas a la antigua que solían caer entre nosotros. Y Satanás lo atrapa a usted, descuidado, así es como él lo quiere a usted, descuidado. Y él entonces empezó a soplar su aliento venenoso allí sobre los mares, y eso convirtió los mares en un espasmo. El aliento de Satanás, yo los hundiré. Y el mar estaba tan perturbado por el veneno de su aliento, al grado que la pequeña barca empezó a agitarse de adelante para atrás, y se miraba como que todas las esperanzas se habían ido. Ellos estaban listos para ceder y para irse a su destinación. Pero Cristo no los había dejado, aunque ellos lo habían dejado a Él. Ustedes saben, vale la pena llevarlo a Él a donde quiera que vayamos. Pero la cosa buena de ello es que si aún no lo llevamos, Él todavía nos está vigilando. Él se subió al monte más alto que podía encontrar para que pudiera ver a lo largo del océano, o mejor dicho, el pequeño mar, porque él quería mantener sus ojos en ellos, para que si venía alguna tribulación, él pudiera ser nuestro pronto auxilio en el tiempo de tribulación, porque esa es su palabra, el hacer eso. El Señor es nuestro pronto auxilio en el tiempo de tribulación, y a pesar de lo que hacemos, él cumple su promesa. Y él los estaba vigilando. Él los vio afanándose con los remos, el viento contrario. Pero sus ojos los estaban vigilando. Yo solía asombrarme de un amigo mío, E. Howard Cadle, del Tabernáculo Cadle en Indianápolis. Él era un famoso cantante, más o menos como yo. Él no era entonado ni siquiera cuando se bañaba en la tina. Pero él siempre trataba de cantar. Su ojo está en el gorrión y yo sé que él vela por mí. Esa solía ser su favorita. Él lo intentó e intentó. Y aún en el radio, y todos se reían, porque él no tenía voz para cantarla, pero estaba en su corazón. Quizás allá en la gloria, en alguna parte en esta noche, a la que él se ha ido a su destinación eterna, el ojo todavía esté sobre él. Yo siempre he querido cantar, pero yo no puedo cantar tan bien como él podía. Yo siempre he querido cantar, pero yo no puedo cantar tan bien como él podía. Mi alabanza favorita es Sublime Gracia, porque sí es sublime gracia la que me salvó. Y yo he dicho con frecuencia a mis amigos, cuando ustedes lleguen allá, a su gran mansión, y ustedes, alguna mañana ustedes salgan a su porche de enfrente y escuchen muy allá, al lado del bosque, en alguna parte, en esa chocita, ustedes van a oír a alguien cantando, Sublime Gracia, cuán dulce es oírlo, que salvó a un miserable como yo. Digan gracias a Dios, el hermano Branham lo logró, él está allá, ese es él quien por fin puede cantar Sublime Gracia. Pues eso es lo que yo creo, que es la sublime gracia de Dios, que salvó a un miserable como yo. Me llevó dentro de este compañerismo con él, y con su iglesia, y con su pueblo, y con el Espíritu de Dios. Es sublime gracia. Fue tan sublime así, cuando sus tribulaciones eran tan angustiosas, y Satanás estaba tratando de soplar su aliento sobre ellos, y hundirlos en el mar. ¿Qué hay aquí? Él vino caminando en las aguas, caminando hacia la barca, nuestro pronto auxilio en el tiempo de las tribulaciones, listo para ayudarlos, pero la cosa extraña fue que aún en sus tribulaciones, ellos estaban asustados de él. Ellos pensaron que él era un espíritu, o como lo pudiéramos decir hoy, un fantasma, o algo que es místico. Ellos lo vieron a él caminando, y tuvieron miedo de él. Y casi es la misma cosa hoy. Él no ha dejado a su iglesia. Bueno, él subió tan alto, después que resucitó de la sepultura, al grado que está tan alto en los cielos que él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Él está por encima de todo ángel, todo arcángel. Y él nos vigila. Él sabe nuestras tribulaciones. Después que esos discípulos habían estado sentados allí y hablando de sus milagros, dentro de un periodo de media hora, se les había olvidado de ello. Ellos lo habían visto obrar por año y medio o más, y se les había olvidado de sus milagros. Y cuando vieron la única cosa que los ayudaría, ellos clamaron que era algo fantasmal. Tenían miedo pensar que eso era su Señor, viniendo a ayudarles, pero tenían miedo de Él. Nosotros hemos tenido más tiempo de pensarlo que lo que ellos tuvieron, porque hemos leído en su libro de sus milagros y de su promesa, de lo que Él dijo que Él haría, y de los profetas que profetizaron que en este último día Él haría estas cosas con todas las sombras y señales de su venida. Y muchos lo miran y dicen, ha de ser espiritismo, ha de ser telepatía mental, y tienen miedo del Dios del cielo. Después de leer el libro de Él y de enseñar en nuestros seminarios y hablar a varios de su bondad y su misericordia y lo que Él hizo y saber que Él prometió que Él lo haría otra vez. Saber que Él dijo, estas obras que yo hago, ustedes las harán también. Un poquito y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En esta hora en la que ahora estamos viviendo, hay tribulaciones por todos lados. No hay lugar a donde ir. Las enfermedades se están acumulando tanto en contra de nuestras investigaciones científicas, al grado que ellos no tienen medicinas que combatirán las enfermedades. Y la carrera atómica, la carrera del misil, el mundo temblando, la condición en la que la iglesia está, y Jesús viene caminando a través de su promesa hacia nosotros. El mismo Jesús que caminó sobre el mar esa noche, hoy entra caminando, sale de la Biblia para entrar en la congregación. Ustedes llámenme aleluya de todas maneras, pero yo siento como gritar, sí, Señor. El Cristo de la Biblia, el Dios de historia, entra caminando en la congregación sobre su promesa de su resurrección. El sepulcro no podía detenerlo, la muerte no podía detenerlo, el infierno no podía detenerlo, no había lugar para detenerlo, rompió las ataduras en dos y salió. Y hoy Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también, entrando en su promesa. Y la iglesia clama, oh, me pregunto si él es metodista, me pregunto si él es bautista, me pregunto si él es esto, Cristo es Cristo. Él es Dios de todo, Él los ama a todos ustedes, metodistas, bautistas, pentecostales, y a todos, no tengan miedo de Él. La única cosa que debe hacerse es hacer lo que ellos hicieron. Ellos empezaron a hablar con Él. Esa es la manera de recibirlo. Empiece a hablar y diga, Señor, yo he leído que tú lo prometiste, yo leí que tú lo hiciste. ¿Eres este tú? Él responderá como le respondió a ellos. Estas serían las palabras que Él les diría a ustedes, algo como esto. Tened ánimo, soy yo, porque yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú siempre eres Cristo, siempre con tu pueblo. Hablamos de ti como ellos lo hicieron. Que no tengamos temor, sino que tengamos nuestros corazones abiertos. Él levantará otra vez al polvo y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Entra caminando en los corazones de tu pueblo en esta noche, Señor, por tus promesas, y que veamos tu mano poderosa moviéndose entre nosotros, y no estaremos temerosos, sino que elevaremos nuestros corazones hacia ti en gratitud y agradecimiento y gozo, y alabaremos al Dios del cielo, quien nos ha enviado salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Nos encomendamos a ti, Señor. Que el Espíritu Santo ahora tome el mensaje que ha sido predicado y lo penetre en los corazones del pueblo, y que ellos vean a ese Dios que caminó sobre el mar tempestuoso. Cuando el aliento venenoso de Satanás estaba agitando las aguas, Señor, en nuestra gran prosperidad, Satanás ha soplado su aliento venenoso otra vez. Y él dijo, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. No hay tal cosa como el nuevo nacimiento. Señor Dios, entra caminando sobre tus promesas y muestra a tu pueblo que tú vives todavía y sálvalos del aliento de Satanás, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por lo general, yo haría un llamamiento al altar en este momento, pero voy a detenerme de hacer eso por solo un momento. Pudiera haber algunos desconocidos entre nosotros que no conocen a nuestro Señor, que nunca lo han aceptado a Él como su Salvador. Ellos han leído libros acerca de ello, y ellos han leído lo que otros han dicho, y demás, pero para realmente saber que Él es, veamos si Él confirmará este sermón en esta noche, que Él todavía es Jesús. Que la historia no es una historia de ficción, que Él murió, y ellos robaron su cuerpo, y dijeron que Él se levantó de los muertos. Si así es, nuestra religión no es mejor que la de los maometanos o cualquier otra, pero nuestro Cristo vive en esta noche y confirmará que toda palabra que Él dijo es la verdad. Ahora nosotros no somos Cristo, solo somos sus siervos. Hablando anoche, yo estaba hablando sobre los profetas, de cómo ellos se pusieron tan ungidos con el Espíritu Santo, que ellos aún hablaron como si fueran ellos mismos, como cuando David clamó, «Mi Dios, ¿por qué me has desamparado?». No era David. Él no fue desamparado, pero era el Espíritu de Cristo en él clamando. Era el clamor de Cristo en David. Dios mismo expresándose a través de esos profetas. ¿Y cómo fue hecho eso? Bajo de la sangre derramada de una becerra o de un cordero. Si Él podía ungir a hombres bajo ese sacrificio de la sangre derramada de corderos y becerras, y podía hacerlos hablar exactamente la verdad y expresar su voluntad, ¿cuánto mucho más puede Él hacerlo bajo la sangre derramada de su propio Hijo Jesucristo, de tomar a una iglesia santificada y envolverla en su Espíritu, al grado que el Espíritu Santo tome la reunión en completo control y obre la completa voluntad de Dios? Hagamos eso en esta noche, hermano, hermana, mientras lo adoramos a Él. Yo no soy un sanador divino. Yo soy su hermano. Yo sí creo que Dios cumple su promesa. Y si Dios viene en esta noche y cumple esas promesas para mostrar que Él está vivo, que nuestra religión entonces no es algo en vano. Ahora, la razón que yo creo en esta iglesia, la iglesia del Espíritu Santo, es porque Jesús ha de haber sabido cómo establecer una iglesia. Y Jesús dijo que las obras que Él hizo, la iglesia que creyera en Él haría las mismas obras. Pablo dijo, si entra uno entre ustedes y todos ustedes hablan en lenguas y no hay interpretación, dijo, el incrédulo dirá que ustedes están locos, pero si uno habla profetizando y revela el secreto del corazón, entonces todos ellos se postrarán y dirán que Dios está con ustedes. El orden de la iglesia de Cristo, no ceremonias religiosas, sino la presencia viviente del Cristo resucitado. Esa es la iglesia del Dios viviente, Dios viviendo en su iglesia, viviendo su vida y obrando a través de su iglesia, hablando Él mismo a través de sus siervos, como Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Si pudiéramos permitir que nuestros corazones estén tan envueltos en Él y nuestros espíritus bajo de tanto control que Él puede entrar y quitar nuestro propio pensamiento y Él piense por nosotros, confirmando su palabra, entonces nos iremos y diremos, verdaderamente Dios está con nosotros. Oremos otra vez, Señor, ahora este servicio. La palabra vino porque tú la has escrito. y debe ser predicada en todo el mundo como un testigo. Y Señor, si esta es tu palabra, lo cual solemnemente lo creemos, tú confirmarás toda promesa que tú prometiste. Y yo te pido en esta noche, Señor, en favor del pecador que está aquí, que no te conoce, que él o ella abran sus corazones en esta noche en sus condiciones de dificultades, porque no hay descanso para el fatigado, dice Dios. El pecador es como un mar turbulento, no tiene descanso. El aliento del diablo le es soplado cada hora del día, y no hay lugar para él a dónde ir en su condición pecadora. Pero hay uno que le puede hablar a las olas y calmar y contrarrestar todo aliento inmundo de Satanás, y puede darle a saber a esta persona que el amor de Dios constriñó tanto a Jesús al grado que Él vino a la tierra a morir para salvarlo a él o a ella. Que ellos lo reciban en esta noche, Señor. Que los enfermos unánimes crean en ti. Que los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los inválidos caminen. Y que Dios sea glorificado. Bendice a estos hermanos ministros aquí sentados, Señor, quienes han ministrado por años para este mismísimo propósito. Han recorrido el camino, han puesto el empedrado y lo han pavimentado. Que el Espíritu Santo ahora camine por este camino, confirmando eso, que lo que ellos han prometido al pueblo a través de la palabra sea confirmado a nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en esta semana, si el Señor lo permite. Yo verdaderamente estoy esperando un gran cambio muy pronto en mi ministerio. Hasta que eso venga, ha sucedido una vez, pero hasta que venga, yo permaneceré con mi ministerio regular. Pero, oh, si tan solo aconteciera esta semana, se los aseguro que habría un sacudimiento por todo este país del cual ustedes jamás han soñado. Y la gran iglesia redimida de Dios daría un paso hacia adelante. Recuerden que yo lo digo como así, dice el Señor, si tan solo aconteciera ahora. Cuando tenía el ministerio de solo tomar las manos de la persona y de mantener mi mente inactiva hasta que él hablara, fue en Queens City, en Regina, Saskatchewan, cuando una noche un hombre venía cruzando la plataforma y el Espíritu Santo había prometido que él revelaría el secreto del corazón. ¿Cuántos me conocieron cuando yo tenía mi primer ministerio aquí por toda la costa del oeste? ¿Cuántos de esos mismos levantarán sus manos y dirán que ustedes me oyeron decir que el Espíritu Santo me dijo que sucedería si yo era sincero y no codiciaba el dinero y no era tratara de ser alguna gran persona, pero si era humilde y me mantenía pequeño y sin renombre, que él me daría el don de saber el secreto del corazón? ¿Cuántos saben que yo dije que eso sucedería? Eso ahora ha sucedido. Él ahora me prometió, mantente humilde y yo haré mucho más abundante, y está ya para hacerlo en estos momentos, así que pudiera suceder en cualquier momento. En esta noche vamos a llamar una fila de oración. Creo que Billy me dijo que él repartió algunas tarjetas de oración. Repartiremos estas cada noche hasta que nosotros algo suceda. No fallen una noche, quédense en ello. Y si usted no es un cristiano, sea un cristiano en esta noche. Si usted no tiene el Espíritu Santo, recíbalo en esta noche, para que usted pueda unirse con nosotros. Usted no tiene mucho más tiempo para actuar. Ahora, no podemos tener en estas filas lo que nosotros llamamos discernimiento. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? Veamos sus manos. y ustedes están enfermos, no tienen tarjeta de oración, pero ustedes están enfermos, levanten sus manos por donde quiera en el edificio. Muy bien, ustedes no necesitan alguna tarjeta de oración, ¿ven ustedes? ¿Recuerdan ustedes en este mensaje de esta noche? No creo que incluí eso, pero es en donde la mujer tocó el borde de su manto después de que él llegó a la orilla en el otro lado. Ella tocó su manto y él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y él miró alrededor y allí todos lo estaban tocando, pero él dijo, yo percibo que me he debilitado. Virtud, lo cual significa fuerza, ha salido de mí. Y él miró por toda la audiencia hasta que él encontró a la mujercita y le reveló a ella su problema y le dijo que su fe la había salvado. Ahora, ese mismo Jesús es el mismo. Si el Espíritu que está en este movimiento pentecostal o este movimiento de la lluvia tardía, si no hace las mismas obras que él hizo, entonces no es el Espíritu de Cristo. Si estos hombres y cosas están solo jactándose y diciendo que es emoción, porque se ponen felices y hablan en lenguas y demás, si eso es solo una jactancia, eso es todo lo que será. Pero si es el Espíritu de Cristo, Él mismo manifestará, y Él mismo probará que Él sí es el Cristo del Nuevo Testamento. No seremos capaces de llamar muchos al mismo tiempo, así que yo creo que Él dijo que empezó con la tarjeta de oración A1, al A50 o al 100, no recuerdo, pero de cualquier manera empecemos con la primera tarjeta, la tarjeta de oración número 1. Si usted puede ponerse de pie, venga aquí a este lado. El caballero allá, número 2. Si usted puede ponerse de pie, tarjeta de oración número 2. Creo que fue A. A, número 2. Aquí está, si es que es la señora. Número 3. Número 4. Correcto, sí. No son llamados por la iglesia o demás. Ellos son escogidos por Dios. Apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, pueda que estos no los tenga correctamente en orden. Tercero, creo que son los maestros y evangelistas y pastores. Cinco, oficios espirituales en la iglesia para poner a la iglesia en orden. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos son oficios llamados por Dios. Luego, en la congregación local, hay 9 dones espirituales que obran entre el pueblo. Ahora, en estos oficios y lugares, en los oficios, usted oye del apóstol, su ministerio, usted oye del profeta, su ministerio, del evangelista, del maestro, del pastor. Cada uno tiene un ministerio distinto. Y sus ministerios son de Dios. Dios los ha puesto en la iglesia para este propósito. Dios desciende entonces en la forma del Espíritu Santo, entre su congregación habla en lenguas, otro interpreta y le dice a cierta persona que haga una cosa, y sucede de esa manera. Quizás eso sería en una ocasión cuando hubiera una necesidad. Entonces hay dones de sabiduría, conocimiento, interpretaciones, todas clases de dones que están en la iglesia. Pero la manera principal y todo de ello tiene que venir primero por la palabra. La palabra. Ahora, si yo pudiera sanar a esta fila de personas o aquellas personas allá, yo ciertamente lo haría, pero no puedo. Pero la causa, la razón que no pudiera, es porque ellos ya han sido sanados. Ellos han sido sanados desde que Jesús murió por su sanidad. Ahora, la única cosa que podemos hacer a través de estos oficios es expresar a Cristo a ustedes, para que vean que Él está en su palabra cumpliendo su promesa. Y luego, por su propia fe, ustedes aceptan a Jesús como su sanador y son sanados. De esa manera obra. ¿Es verdad eso, hermanos? Yo creo que cada persona daría testimonio de eso. Estos hombres predicando el Evangelio, ¿creen ustedes eso? ¿Lo aceptan? Es tan bueno como cualquier, eso es lo mejor. O maestro, pastor, evangelista, apóstol, profeta, lo que pudiera ser. Todo es la obra del Espíritu Santo entre su pueblo. Ahora, yo no soy un predicador. Yo no tengo ninguna educación. Yo no pudiera tomar el lugar de ellos. Ellos son maestros, pastores y demás. Pero el Señor me dio un don de discernimiento, un don de profecía, que más o menos ha estado desde que yo era un niñito, y me envió, en vez de tener mi conocimiento de la Biblia. Esa es la razón que yo no predico doctrina entre ustedes. Pueda que yo no conozca lo bastante acerca de ello. Yo sé que soy salvo y puedo decirles cómo fui salvo, entonces pregúntenle a su pastor el resto de ello, y yo sé que él sana. Y yo sé que él llena con el Espíritu Santo. Yo he sido testigo de todas esas cosas, y eso es lo que puedo verdaderamente decirles a ustedes, que es la verdad, y ustedes reciban tanto así, y luego su pastor lo llevará de allí en adelante. Ahora, ¿a qué personas en esta fila de oración? Hasta donde yo sé, cada una de ellas son desconocidas para mí. ¿Cuántos hay en este edificio que saben que yo no los conozco, o no sé nada acerca de ustedes, como sus problemas, enfermedades o lo que sea? Levante sus manos por todo el edificio, por donde quiera. Bueno, creo que es casi 100%. Bueno, entonces, yo no los conozco. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que no puede ser explicado. ¿Es correcto eso? Es algo que nosotros no podemos explicar. La ciencia no puede probarlo. Así que entonces, si Jesucristo, de quien predicamos en esta noche, y de los apóstoles en la barca, hablando de lo que Él hizo, y Él prometió a su iglesia que estas señales estarían en la iglesia hasta que Él viniera otra vez, entonces si Él está en su iglesia, y nosotros verdaderamente representamos su iglesia como varias denominaciones, pero su iglesia, entonces Él hará en esta noche entre nosotros lo mismo que Él hizo en aquel entonces. ¿Es correcto eso? Él nunca me ha preguntado acerca de alguna denominación. Él les dirá de qué denominación son ellos y demás, pero Él nunca dice que están mal o que están bien. ¿Lo han oído ustedes alguna vez? Nunca, no. Usted es un creyente. Si usted es un creyente, usted es un creyente. Si usted no es un creyente, simplemente no es un creyente. Así que eso es lo que Dios pide, es si usted es un creyente o no. Será salvo. El que no creyere, será condenado. Ahora, vamos a llamar esta fila de oración. Creo que cada uno de ellos levantó su mano, que eran desconocidos. Ahora, si el Espíritu Santo obrara a través de estas personas y en ustedes, allá que no tienen su tarjeta de oración o lo que fuera, y revelara aquí, igual como acerca de nuestro sermón en esta noche, ¿cuántos creerán en Él y lo aceptarán y dirán que es la verdad y seguirán creyendo? Veamos sus corazones hacia Dios. El Señor los bendiga. Padre, en tus manos ahora encomendamos este servicio. No hay un hombre sobre la faz de la tierra, Señor. Ninguno de nosotros pudiera hacer esto. Serás tú. Así que, como nosotros hemos hablado de que los profetas de antaño estaban tan ungidos bajo ese sacrificio, que ellos vieron visiones. Y Jesús mismo dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Yo siempre hago lo que le agrada a Él. De cierto os digo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso también hace el Hijo. Permite que sea en esta noche, Señor, que ellos vean las obras de Dios manifestadas por medio de su iglesia, y que nos sometamos y estemos tan consagrados a ti que nuestros espíritus clamen y hablen las palabras que tú tendrás para que nosotros hablemos. Pedimos esto para tu gloria, y que cada pecador, cada incrédulo, sea salvo en esta noche y consagrado a ti por causa de ello, y que toda persona enferma sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En donde quiera que ustedes quieran sentarse, hermanos, está bien. Si quieren pasar aquí adelante, ahora, yo quiero que ustedes sean tan reverentes como puedan, estén muy quietos, escuchen y solo conságrense a Dios. Ahora, solo recuerden esto. Si el Espíritu Santo viniera aquí e hiciera estas cosas, bueno, entonces, ustedes querrían estar listos para recibirlo. ¿Es verdad eso? ¿Está eso en sus corazones? ¿Es eso lo que ustedes quieren? ¿Quieren ustedes a Cristo en su vida? Entonces, la palabra sencilla nos enseña cómo hacerlo. Créanlo. Acéptenlo. Y entonces será así. Ahora, cualquiera aquí sabría que no hay poder en un hombre que sería capaz de obrar en este hombre lo que yo acabo de leer en esta noche en la palabra, a menos que Dios mismo viniera y lo hiciera. Ahora, no se olviden de la lección a medida que continuamos. Los discípulos se habían olvidado, dice la Biblia, sus corazones estaban endurecidos y ellos se olvidaron de los pescados y de los panes. Ahora, si ustedes están en necesidad, no se les olvide el sermón. Recuerden que en esta noche Él permanece Cristo, así como lo era en aquel entonces. Ahora, en nuestro mensaje de esta noche, encontramos al apóstol Pedro, a quien lo conocemos así hoy, pues su nombre era Simón, llamado Pedro, pequeña piedra por Jesús, que encontró a un hombre, se encontró con él, y le habló a él, y le dijo de sus condiciones, le dijo su nombre, y demás, y él le creyó a él. ¿Es correcto eso? Le dijo a la mujer en el pozo de sus pecados, ella creyó en él. Le dijo de las diferentes cosas que, las enfermedades que tenía el pueblo, y ellos fueron sanados por su fe. ¿Es correcto eso? Porque Jesús les dijo. Y ya al fin, sus discípulos finalmente, sus ojos fueron abiertos y dijeron, ahora creemos que tú sabes todas las cosas. Y ahora por esto, creemos que tú eres Él. Jesús dijo, ¿creen ustedes ahora? Después de todo ese tiempo de caminar con Él y cosas, les fue impedido verlo. Yo creo que usted levantó su mano, Señor, que somos desconocidos uno del otro. Sí, Señor, lo somos, muy bien. Ahora, este hombre parado aquí es un desconocido para mí y yo soy un desconocido para él. Nunca nos hemos conocido en nuestras vidas. Esta es nuestra primera vez. La única cosa, alguien, Jim, Leo, Billy o alguno de ellos le dio una tarjeta de oración. Su número fue llamado y él ahora está aquí en la plataforma. Ahora, yo no sé por qué él está aquí. Sé tanto de ello como lo supiera un perfecto desconocido. Yo no sé. Dios sí sabe. Todos admitimos eso, que Dios lo sabe. Y luego, si Dios quiere, si yo solamente puedo rendirme lo bastante a Dios para permitir que Él le hable a este hombre a través de mí, será como el mismo Espíritu, no fue David, cuando él clamó, mi Dios, porque me has desamparado, era Cristo, clamando a través de David, ¿por qué me has desamparado? ¿Entienden ustedes eso? Ahora, ¿cuántos hay aquí que nunca antes han estado en una de mis reuniones? Levantarían sus manos. Los que nunca antes han estado en la reunión, muchas manos. El Señor los bendiga. Estoy confiando que esto será convincente para ustedes. Y si están aquí por primera vez y tienen necesidad de Dios, hagan como hizo la mujer, dijo. Ella se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Ahora ustedes pueden tocar su manto en esta noche. ¿Creen ustedes eso? Ustedes pueden tocar su manto porque Él es un sumo sacerdote en estos momentos que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Bueno, si Él entonces es el sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera que actuó cuando estaba aquí en la tierra. Si Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Él actuará de la misma manera. Así que ustedes, sin una tarjeta de oración, miren en esta dirección y crean con todo su corazón. Ahora, Señor, solo para hablar con usted, yo nunca lo conocí, no lo conozco, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Y estamos aquí con un propósito de tratar de traer a Cristo a todos nosotros. Si yo pudiera hacer algo por usted y no lo hiciera, yo sería un hombre cruel. Pero si yo pudiera hacer algo y no lo hiciera, yo sería cruel. Pero si yo pudiera, yo lo haría. Y la única cosa que yo puedo hacer por un don divino es solo someterme a Él y ver lo que Él le diría a usted. Entonces, es su bondad obrando a través de mí, solo como su siervo, por el cual propósito Él me llamó. El hombre está sombreado de muerte. Usted tiene cáncer. Usted sabe eso. El cáncer está en los pulmones. Correcto. Solo un tiempecito más, a menos que Dios lo ayude, será su fin. Ahora, Él es bueno. Para que yo sepa eso, que Él me haya dicho eso, hace su palabra verdad, ¿que no? Sí la hace. Hace su palabra verdad. Yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Lo aceptará Él ahora como su salvador personal? Usted es un pecador. Y usted lo necesita a Él como su salvador, porque una oscuridad más densa que ese cáncer está suspendida sobre usted, y yo quiero quitar esa sombra de entre nosotros. ¿Lo acepta Él ahora como su salvador? Como su salvador, levante su mano a Él, si usted lo aceptará a Él. Usted viene aquí de Sacramento. Eso es correcto, ¿no es así? ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Señor Keith, regrese ahora a casa y sea sano. Usted es salvo de su muerte y que Dios sea con usted, mi hermano. ¿Cree usted en el Señor? Ahora, no permita que se le pase eso. Solo respire de Él. Señor, envíame tu bondad. Permíteme estar contigo, Señor. Jesús salva y Jesús sana. ¿Lo cree usted? Ahora, no permita ahora que el mensaje en la pequeña barca se aparte de usted. No permita que su corazón se endurezca. Muy bien. Muy bien, señora. Hubo una mujer que vino a nuestro Señor y Él habló con ella por un ratito y encontró cuáles eran sus problemas. Y si usted se acercara a Él en esta noche, si Él estuviera aquí en la tierra en un cuerpo de carne, y usted se acercara a Él y hablara con Él un ratito, Él sabía exactamente sus problemas, al igual que supo los problemas de ella. Y Él podría decirle a usted sus problemas. Pero si usted está enfermo, Él no pudiera sanarlo, a menos que usted lo creyera. Eso sería una señal que Él estaba allí. Ahora, Él dijo un poquito y el mundo no beberá más. Pero vosotros me veréis. Ahora, ¿cómo lo expresará Él? Yo estaré con vosotros, en vosotros. Ahora, si yo verdaderamente lo he representado a él por su palabra, entonces él confirmará que lo que yo he dicho está correcto. Entonces él le dirá a usted sus problemas, solo usará mis labios. Eso es todo lo que es. No soy yo, tendría que ser él, porque yo no lo conozco a usted. Usted está extremadamente nerviosa. Y luego, por medio del examen, muestra que usted tiene un problema de riñón. Y usted también tiene problema con la vejiga. Eso es verdad. Yo veo aparecer dos niños enfermos. Usted está orando por ellos, ha estado orando por ellos por algún tiempo. Si Jesús tomara mi voz y hablara el problema de sus niños, ¿le creerá usted a él? Por la sanidad de ellos, uno de ellos tiene anemia y el otro tiene algo mal con los ojos. Ha tenido una operación de sus ojos y está ahora programado para otra operación de sus ojos. ¿Cree usted? Entonces vaya y reciba su sanidad para usted y sus hijos en el nombre del Señor Jesús. Solo tengan fe. Solo abran sus corazones ahora en adoración y créanle a Él y recíbanle a Él. ¿Cómo está usted? Usted tiene un problema intestinal que lo está molestando. Y hay algo muy extraño acerca de usted. Porque yo la veo en otra ocasión. Fue en mi fila de oración. Y usted estaba sombreado de muerte por leucemia. Y Dios la sanó a usted. Señora White, regrese a casa y su problema intestinal es sanado. Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo está usted? El Señor Jesús es tan misericordioso con nosotros y lo adoramos a Él y su gran Espíritu está aquí. Ahora, hay una persona anciana que está enfrente de mí, es la madre de ella. Y ella está aquí parada por su madre. Y su madre ha sufrido de una invalidez, es artritis. Y aparte de eso, ella ha tenido una embolia y ella no es salva. Hay un espíritu negro sobre ella y ella vive en Tennessee. Eso es verdad, y usted está aquí parada por ella. Vaya creyendo, y ella será salva. En el nombre del Señor Jesús, crea. Ahora recuerden el mensaje. Abran sus corazones. Recíbanlo a Él. En su pequeña barca, mientras están navegando a través del majestuoso mar de la vida. ¿Lo quieren ustedes a Él en su pequeña barca en esta noche para que terminen sus problemas? No tengan temor de Él. Solo créanle. ¿Cómo está usted? Yo realmente pienso que es bastante. Ellos creen ahorita. Simplemente están siendo sanados allá por donde quiera. Por ejemplo, esta mujer aquí, ¿hay alguna conexión con esta mujer aquí, sentada aquí? Usted aún estaba contenta porque ella fue llamada. Correcto. Bueno, usted pensó que entraría en alguna otra ocasión, pero no tiene que. Esa úlcera se va de usted. Crea. La hernia, crea usted con todo su corazón y puede irse a casa y ser sanada. ¿Qué tocó ella? ¿A quién tocó ella? Al sumo sacerdote, al Jesús viviente. Esta hermana ha estado en aflicción. en gran aflicción una operación de muerte, cáncer, y la ha dejado a usted en una condición quebrantada, como de nerviosismo y de insomnio, y sus ojos la molestan a usted y complicaciones. Usted de la Florida, una región muy cálida. Ruth, regrese a la Florida, sea sana, en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes con todos sus corazones? Si pueden creer. Ahora, ¿cree usted que el problema de la espalda lo dejó a usted cuando subió a la plataforma? Muy bien. Entonces siga adelante y diga, gracias al Señor, y crea con todo su corazón y sea sano. ¿Por qué está usted palmeando sus manos? ¿Lo ama usted? Entonces, ese problema de próstata lo ha dejado, hermano. Póngase de pie y dé alabanza a Dios. Sus problemas de espalda y riñón la han dejado a usted también, hermana. Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor, y sea sana. Oh, ahora, ustedes ahora están creyendo, el Espíritu Santo ahora está. Problema de señora, problema de mujer, crea con todo su corazón, vaya y sea sana en el nombre del Señor Jesús. El Señor sana diabetes y lo sana a ellos. ¿Cree usted eso? Vaya, crea con todo su corazón y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Él también sana problemas estomacales. Vaya y coma, sea sana, crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Él también sana problemas de corazón. Solo siga su camino y diga, gracias, Señor Jesús. Él también sana esa enfermedad de la piel a usted, sentado allá. Si usted lo cree, ese hombre obeso, sentado allá, que ha estado orando, sus amados han estado orando por él. ¿Lo cree usted, hermano? Levante sus manos y recíbalo a él. Vaya, sea sano. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? ¿Creen todos ustedes? Oh, este es el tiempo. El Espíritu Santo. ¿Qué pudiera suceder ahorita? Muy bien. Hay una pulsación aquí viniendo de la audiencia de este niño. Yo no te conozco, hijo. Dios te conoce. Tú estás aquí por una tos asmática. Eso es correcto. Es verdad. Tú vienes de acá, de Arizona. Eso es correcto. Tu papá y tu mamá están sentados allá. Ellos estaban desalentados porque no recibieron sus tarjetas. Recibieron una tarjeta de oración, pero no fue llamada. Si Dios puede decirme aquí cuál es el problema con tu papá y tu mamá, irás y pondrás tus manos sobre ellos y sanarán. Tu mamá tiene un problema en el cuello. Tu papá tiene una hernia. Ve y pon tus manos sobre ellos, hijo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Si ustedes creen, pónganse de pie en estos momentos. Cada uno de ustedes, ustedes aquí en la fila de oración, haga la misma cosa aquí. Cada uno de ustedes, ahorita, ese momento, ve, pon tus manos sobre ellos, hijito, para que ellos sanen. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Señor Jesús, pido ahora, solemnemente, reverentemente, en el nombre de Jesucristo, que tú sanes toda persona enferma que está aquí. Permite que el poder de Dios, que levantó a Jesús, que Él entre caminando en nuestra barquilla en esta noche, calme las olas. Aparte el aliento fétido de Satanás, que dice que él no es el mismo, él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en gloria, el mismo en todo, el mismo Jesús. Yo oro esta oración de fe por esta audiencia, por la sanidad de ellos, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, a ustedes que aceptan su sanidad, levanten sus manos ahora. Ustedes aquí en la fila, ¿pueden aceptarlo de esa manera? ¿Pueden aceptarlo sobre esa base en toda la línea? Levanten su mano. Ahora, yo quiero que cada pecador que no es un aquí, que no ha sido nacido del Espíritu de Dios, venga aquí solo por un momento y párese aquí y permítanos orar por usted solo un momento. Toda persona aquí que no es un cristiano, ¿vendría usted adelante en la presencia de Dios? ¿Vendría usted aquí y rendiría su vida a nuestro Señor Jesús? Le prometo esto a usted, que nunca estará más cerca de Él hasta que lo encuentre cara a cara. Pues este es su espíritu. Dios bendiga a estos dos hombres viniendo ahora. Estos otros viniendo aquí, Dios los bendiga mientras vienen para acá solo por un momento. Venga y oiga, venga y crea en el Señor. A su presencia venga ahora aquí, usted que nunca ha aceptado a Cristo y lo quiere a Él como su Salvador personal. Usted quiere una experiencia. Usted quiere saber que está salvo. Venga aquí ahora. ¿No vendrá? Yo lo invito a usted a la presencia de Dios por el llamado del Espíritu Santo que me acaba de decir. Haz tu llamamiento al altar ahorita, porque hay algunos que yo estoy llamando. Si yo soy su siervo, si mi espíritu es el de Él que está hablando, entonces todavía es su espíritu llamándolo a usted, trayéndolo aquí. ¿Hay más aquí que les gustaría venir en estos momentos? ¿Hay otro que le gustaría venir y todo aquí mientras podemos ofrecer una oración por usted? ¿Hay algunos aquí quienes no han sido llenos con el Espíritu Santo que les gustaría venir y pararse aquí, a este lado de mí, solo por un momento? Gracias. Dios lo bendiga. ¿Habría otro que le gustaría recibir el Espíritu Santo en estos momentos? Ve, venga y párese aquí. Y si usted no es cristiano y quiere ser salvo, venga, párese aquí. Muy bien. Ustedes quienes quieren el Espíritu Santo, párense aquí al lado del piano. Ustedes quienes quieren a Cristo como Salvador, párense aquí. Aquí, párense aquí. Ustedes están bien, hermanos, aquí. Muy bien. ¿Estaba usted aquí por la salvación de su alma, hermano? Muy bien. Párese aquí, Señor, aquí. Correcto. Ahora, aquellos quienes están buscando salvación para sus almas, vengan y párense aquí delante de mí. Aquellos quienes están buscando el bautismo del Espíritu Santo, vengan y párense aquí solo por un momento. Recuerden, yo estoy hablando en el nombre de Jesucristo, quien ha confirmado su palabra. Él está aquí con ustedes. Eso es Él. ¿Cuántos creen que el Espíritu que está en nuestros medios en esta noche es el Espíritu que estaba en Cristo Jesús, quien caminó en Galilea, quien fue recibido arriba, y Jesús mismo, el cuerpo de Jesús, el tabernáculo de Dios, está con Dios a su diestra en el trono? ¿Cuántos creen eso? Jesús, el hombre, está a la diestra, pero el Espíritu Santo está aquí en nosotros por medio de su muerte, santificándonos, para que Él pueda obrar su voluntad a través de su iglesia. ¿Creen ustedes eso? Entonces, eso es su Espíritu Santo haciendo las mismas cosas que Él haría si Él estuviera aquí en persona. Su gracia ha santificado a su iglesia y nos ha traído a esto. ¿Vendrá usted? Solo una alabanza, pudiera, hermana, una alabanza, una estrofa de una alabanza, casi persuadido. ¿Nos daría usted el tono de esa? Y me gustaría preguntar otra vez, ¿vendrá usted ahora, sin persuasión, mientras cantamos una sola estrofa? Si usted es un pecador, venga y párese aquí enfrente de mí. Si usted está buscando el Espíritu Santo, venga y párese aquí mientras cantamos esta estrofa. ¿Vendrá usted ahora? Casi persuadido ahora. ¿Ve lo que hizo el Espíritu Santo? Vino aquí e hizo su... ¿Qué más puede hacer Él? ¿Qué más puede persuadir Él? Persuadiendo. ¿No vendrá usted, amigo pecador? ¿No vendrá usted? ¿Usted que ha buscado el Espíritu Santo por tanto tiempo? Para recibir... ¿No vendrá usted ahora? Ahora, a alguna alma, Dios la bendiga, jovencita. Vete, espíritu, ¿pudiera usted despreciarlo? Algún día, más conveniente, ¿día conveniente? ¿Cómo pudiera tener usted un día más conveniente? a ti llamaré. ¿Qué si usted encontrara su día conveniente y él no estuviera allí? Él está aquí ahora. ¿Por qué no puede ser esta su hora conveniente? Mire, esta es la hora de salvación. Este es el tiempo para recibirlo a Él. Este es el tiempo para ser lleno con el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está aquí presente, con prueba infalible de su palabra, que Él vive. Y porque Él vive, Él quiere que usted también viva. Hombres y mujeres, quienes están parados aquí ahora, como penitentes, Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echaré fuera. Y Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. ¿Ven ustedes lo que ha sucedido en esta noche? El gran Padre Dios del cielo, con su presencia augusta, nos ha bendecido y nos ha ungido, y Él mismo se ha mostrado vivo entre nosotros, y Él lo habló a ustedes como individuos, y los trajo aquí para que ustedes pudieran ser salvos y creer en Él, para que Él pudiera hacer por ustedes lo que nada más pudiera hacer, pudiera salvarlos y llevarlos a gloria. Y ustedes vivirían a través de todas las edades eternas que han de venir. Ustedes tienen vida eterna. Bienaventurada es esa persona quien oye la voz de Dios y sana, presta atención a ello. Y a ustedes aquí quienes lo han recibido a Él como su Salvador y quieren ser llenos con este poder de su presencia para que Él hable a través de ustedes y obrar para salvar a otros. Para eso es lo que es el Espíritu Santo, es para obrar a través de ustedes, para la salvación de otros, para edificar a la iglesia. La promesa era para ustedes. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso es lo que ustedes han hecho, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, la promesa para nosotros. Y ahora, la promesa es para ustedes. Tiene que ser. Ahora, voy a pedir a nuestros hermanos ministros, si se ponen alrededor de estas personas penitentes aquí, si ustedes desean, desde aquí de la plataforma hasta abajo, mientras el resto de ustedes permanecen en el edificio y se quedan sentados por unos cuantos momentos, ahora solo, o tienen cuarto para ellos, mejor, los cuartos para estos, en este lado, lo siento, olvidé eso, ustedes vayan.